el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa que vamos a abordar los datos, las cifras que ha entregado parcialmente Migración Colombia. Y lo primero que hay que decir es que las cifras migratorias siempre son una proyección, una aproximación. Nunca tenemos una cifra concreta de población en condición de movilidad humana porque pues, es una dinámica que todo el tiempo está en eso, en movimiento, en movilidad. Hoy Colombia tiene 2.477.588 ciudadanos venezolanos según este dato que nos entrega Migración Colombia. Hay que decir que hay un alto subregistro, que hay personas que todavía no están dentro de estos números, sobre todo aquellos ciudadanos venezolanos que ingresaron a territorio colombiano después del 31 de enero de 2021, que es uno de los cortes que se hizo para el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Recordemos que solamente hace unos años, apenas en 2014, eran 23.573 ciudadanos venezolanos en territorio colombiano. Es decir, en estos últimos 8 años hemos crecido en materia migratoria proveniente de Venezuela. También hay que tener en cuenta que según la plataforma interagencial del R4B, han regresado a territorio colombiano aproximadamente 980.000 compatriotas. Este tal vez es un dato del cual no se tiene tanta certeza, del cual se tiene mucha menos claridad, como ya lo hemos abordado en unos capítulos anteriores. Hablemos un poco de estos datos, hablemos un poco de estas cifras y creo que para iniciar empezaría con la profesora María Clara Roballo, quien es la coordinadora del capítulo de migraciones dentro del Observatorio de Venezuela y un poco para preguntarle sus primeras impresiones que deja este documento que entrega Migración Colombia. El documento se llama Distribución de Venezolanos en Colombia, actualizado a febrero de 2022, y eso también hay que aclararlo. Es a febrero de 2022, no al mes de julio en el cual nos encontramos, sino a inicio de este año. Profesora María Clara.
Sí, buenos días a todos, a todas las personas en la mesa, Ronald, buenos días a todos quienes nos escuchan. Y bueno, en efecto, este nuevo documento publicado la semana pasada por Migración Colombia, pues nos lleva a varios espacios de reflexión, por así decirlo. Yo hice el ejercicio de compararlo no con el último documento que era agosto de 2021, sino con el de enero de 2021, justamente para comparar un escenario antes del ETPB y luego cómo ha venido avanzando el ETPB en cifras. Y allí pues encontramos varias cosas interesantes. Por un lado es que en este momento la cifra que se da es que hay 292.078 migrantes en condición irregular. Esto a 2021, enero de 2021, hablábamos de 983.343. Es decir, que se ha reducido en un 70% la migración irregular en Colombia y pues seguramente es el impacto que el ETPB ha tenido en el último año. Asimismo, también llama la atención cuando uno ya mira más pormenorizadamente, hay situaciones de difícil explicación en donde hay departamentos donde se redujo un año después la migración, como por ejemplo en La Guajira, también en Santander, en Magdalena, que son departamentos que antes tenían un poco más de migración y hoy no tiene tanto. Aquí lo que se genera son preguntas, si es que no hubo un registro importante o faltaron campañas de socialización para el registro del ETPB, o pues valdría la pena tal vez indagar qué sucedió con más detalle en estos territorios. Asimismo, también como una mirada general, lo que vemos es que las principales ciudades se consolidan como esas grandes receptoras, en donde no, Antioquia subió muchísimo en comparación con otras ciudades. Antioquia hoy es el segundo lugar, especialmente Medellín. Antioquia hoy tiene cerca de 344 mil migrantes, hace un año tenía 157 mil, vimos que hubo un incremento importante, e igualmente el Valle del Cauca hoy tiene 193 mil y antes tenía cerca de 89 mil. Entonces, efectivamente, ahí vemos que son ciudades que se vienen consolidando como gestión migratoria. Y tal vez antes de dar la palabra a mis compañeros, también quisiera mencionar otro fenómeno que se está viendo, y es que hubo un aumento importante en ciudades medias. En el eje cafetero hubo un importante en departamentos como Risaralda, como Caldas, como Quindío. Hubo un aumento importante de esta migración, asimismo también en Meta, en Tolima, en Casanare, en Arauca. Vimos que hubo tal vez esta migración luego de llegar a las grandes ciudades, luego de tener ciertas experiencias, toman decisiones donde puede ser mucho más favorable tener una residencia y termina yéndose a ciudades intermedias. Esto también lo han dicho otros estudios, en donde efectivamente Bogotá es la ciudad que recibe más migrantes en Colombia, pero también es de la ciudad en donde salen más migrantes hacia otras regiones en Colombia. Entonces, estos serían como mis comentarios iniciales luego de esta entrega de Migración Colombia.
Gracias, profesora María Clara. Y en efecto, recordemos que cuando el Observatorio de Venezuela adelantaba la primera etapa de la bitácora migratoria conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, en la ciudad de Pereira, las autoridades, las personas responsables de Pereira, no tenían una noción muy cierta de su posición como ciudad receptora de migrantes. Es más, la persona a la cual le correspondía la atención migrante ni siquiera tenía en ese momento contactos con la cooperación internacional y no veía el tema migratorio como una de las prioridades en materia social de su ciudad. Hoy, por suerte, ya eso ha ido cambiando, hay presencia de la cooperación internacional y la ciudad de Pereira hoy tiene 27.355 migrantes reconocidos dentro de este ejercicio que hace Migración Colombia de tratar de ubicarlos espacialmente, y ya hay una respuesta por parte de la ciudad. Profesora Ligia Bolívar, desde su perspectiva como especialista en temas migratorios, ¿cómo ve este primer reporte o este reporte que hace Migración Colombia después de la finalización de la primera parte del estatuto? Digamos que durante casi un año, porque el último reporte nos lo habían entregado a 31 de agosto del año pasado, no teníamos información o datos sustanciales de lo que estaba pasando en materia migratoria. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de este documento que hizo público Migración Colombia el pasado martes?
Sí, gracias. Buenos días. Yo destacaría dos cosas. En primer lugar, hay todo un reto, sobre todo después de lo que nos acaba de comentar María Clara, hay todo un reto en lo que tiene que ver con el registro de una cantidad de personas que en las estimaciones iniciales no estaban, ¿no? No estaban siendo consideradas. No sabemos si es porque el registro porque las estimaciones de registro para el ETP se quedaron cortas o porque realmente ha habido un incremento importante a partir de 2021, desde el momento en que, desde el 31 de enero de 2021, que es la fecha tope que se había puesto para efectuar el registro. Y eso pues va a llevar a retos importantes en lo que tiene que ver con cómo dar una respuesta al tema de la regularización de esta cantidad enorme de personas que señalan una brecha gigante entre lo que se había proyectado y lo que es la realidad actual, ¿no? La otra situación que me gustaría comentar es la altísima concentración de población venezolana en Bogotá proporcionalmente con el resto de las ciudades del país. Estamos hablando de casi medio millón de personas, ¿no? Tenemos el caso de algunos países, sobre todo en Europa, que dan incentivos para los migrantes y refugiados que se ubican en ciudades intermedias, ¿no? Un poco precisamente para evitar la saturación de las grandes ciudades, porque bueno, todo eso trae también retos en materia de servicios públicos, de atención de diferente tipo, ¿no? Entonces sería cuestión también de ver, es una tendencia que ya existía, pero que ahora el número es enorme y muy considerable, ¿no? O sea que merece ser considerado, quiero decir. Creo que valdría la pena también, una vez que se tenga, porque ese es el detalle, no tenemos todavía los datos de todo lo que fue la encuesta socioeconómica para el registro, una vez que se tengan esos datos, ver también qué estímulos se puede dar, qué incentivos puede haber para que las personas no se concentren tanto en las grandes ciudades, que se vea que hay oportunidades también en ciudades intermedias, donde el costo de la vida incluso es inferior, y donde puede haber oportunidades también de calidad de vida y de integración.
En efecto, y creo que una cosa que hay que decir en este tema es que el tema migratorio, el registro y la regularización no es una meta, no es algo que se pueda, digamos, considerar finalizado. Es un proceso que siempre está en movimiento, es un proceso que siempre requiere ahondar más. No solamente es dar el registro, no solamente saber cuántos están en nuestro territorio, no solamente diseñar unas primeras políticas públicas de atención humanitaria, después de integración y acogida. Es un proceso que siempre está requiriendo y siempre está exigiendo por parte tanto de la comunidad receptora como de la comunidad migrante un constante seguimiento y actividad. La mayoría de las veces, e incluso lamentablemente a veces se sintiera como que con el estatuto ya todo se ha logrado, y no, todo lo contrario. A veces, como se lo explico a mis estudiantes, el registro es la boleta del concierto, no es el concierto. La integración migratoria es lo que pasa en el concierto, es la música y es lo que se vive en esta instancia. Y no solamente la primera fase, el primer eslabón en el cual nos encontramos en este momento. Vamos a ir a conversaciones de la organización civil Diálogo Ciudadano, que todas las semanas nos comparte pues, el abordaje de diferentes actores, en este caso desde comunidades que atienden focalizadamente a una población vulnerable. Vamos con conversaciones.
En un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Huida. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín. Teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Frank Rangel, quien es responsable de la Agenda de Movilidad Humana y Enlace Comunitario en el Departamento del Atlántico de Caribe Afirmativo, una organización colombiana que lucha a favor de la diversidad sexual para combatir la discriminación, la violencia por prejuicio, la homofobia, transfobia y las agresiones por cuestiones de orientación, expresión e identidad de género diversa.
Sí, Alejandro, y con Fran Rangel hablaremos sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia que pertenecen precisamente a la comunidad LGTBI. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás?
Chomi, gracias, un placer estar acá. Alejandro, un saludo y pues nada, los saludos de acá desde Barranquilla, la caliente y ahora muy húmeda Barranquilla por el tiempo de los climas.
Frank, a ver, ¿cómo describes tú a Caribe Afirmativo? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? ¿Cuáles son el tipo de actividades que llevan adelante?
Bueno, mira, Caribe Afirmativo ya tiene casi 13 años trabajando por la defensa y la promoción de los derechos de las personas LGBT. Empezó, digamos, como un trabajo para víctimas del conflicto armado. Su fuerte, digamos, ha sido el asunto de paz y de poder acompañar a las víctimas de estos conflictos. Y hace 4 años, casi 5 años, en Colombia se empezaron a ver lo que fueron los fenómenos migratorios, y esto hizo que Caribe extendiera, digamos, su trabajo para poder trabajar con personas en proceso de movilidad humana, ya que era una demanda bastante común y que venía sucediendo, y que incluso la cooperación internacional comenzó a hacer como bastante incisión para que se comenzaran a trabajar estos temas. Entonces, allí es donde Calidad Afirmativa empieza también a enfocarse mucho en esto de las migraciones y comenzamos a sacar lo que es textos que comienzan a contar, digamos, y narrar todas esas historias y vivencias de las personas venezolanas LGBT desde su punto de salida de Venezuela hasta incluso la llegada y el proceso de inclusión en Colombia. Nos enfocamos principalmente, y perdona que se me pasa, es en el asunto jurídico. Nuestro equipo mayormente está conformado por abogados y abogadas que acompañan a personas que han sufrido discriminación o sus derechos han sido vulnerados, ya sea en espacios públicos o por incluso entes gubernamentales.
Frank, bueno, efectivamente ustedes han venido desarrollando pues un trabajo de concientización, de presión pública, ¿no? Sobre en particular, como tú nos dices, además de otros temas, sobre la comunidad LGBT proveniente, digamos, de Venezuela. ¿Cuál es la situación de este colectivo hoy en Colombia?
Bueno, te comento un poco para hablar de la situación. Pues tenemos que entender que las personas LGBT, y en general podemos hablar de las personas venezolanas, tuvieron en Venezuela un modo de vida muy diferente. De hecho, nosotros publicamos a finales del año pasado un documento que contaba un poco sobre estas dinámicas y encontramos, digamos, que en ese trabajo de investigación que el 87%, 87.9, que casi el 88%, tenían un estilo de vida muy diferente en Venezuela, e incluso de estas personas con las que pudimos hablar, el 45% tenían unos trabajos estables y actualmente Colombia no lo tiene. Entonces se tuvieron que dedicar gran parte de estas personas a lo que es ejercer el comercio informal, que es básicamente vivir del día a día y que muchas veces se ven afectadas, como por ejemplo lo pudieron observar en el fenómeno de la pandemia, que dejó en evidencia, digamos, cómo todo este sistema estaba literalmente en una cuerda floja y pues quedó en evidencia toda esta precariedad que tenían las personas en el acceso a laboral.
Disculpa un minuto, Frank. Pero a nivel de derechos, pareciera que en Colombia la comunidad LGTB tiene más derechos de los que actualmente tiene en Venezuela. ¿Estoy en lo cierto o no?
Claro que sí. En Colombia la normatividad en este caso, digamos que tiene bastante acceso a derechos para personas LGBT, pero que a la hora de aplicarlos se encuentran, digamos, con múltiples barreras. Sabemos que las personas venezolanas, no todas, tienen una regularidad. Y pues de eso hablaremos ahora, pero que esto ha sido, digamos, como una barrera pues que se han enfrentado siempre, porque uno de los stocks que le ponían era: no, si no tienes documento no podemos procesar alguna denuncia o algún proceso, cuando realmente sí se puede. Entonces, digamos que este desconocimiento por parte de las personas venezolanas pues las llevó a simplemente revictimizarse y en casos de violencia simplemente no buscar ayuda.
Frante, tú has digamos, adelantado un poco esta pregunta, pero como tú sabes, el gobierno colombiano ha puesto en práctica un estatuto para la regularización, para la incorporación de migrantes venezolanos. La comunidad LGTBI, ¿cómo se ha incorporado al estatuto? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cuál es tu apreciación del cambio que ha introducido este estatuto?
Bueno, digamos que el Estatuto Temporal de Protección para las Personas Venezolanas LGBT ha sido como un punto a favor, obviamente porque les brinda el beneficio de la regularización y además de esto viene acompañado de la afiliación al sistema de salud y también como la oportunidad de poder acceder a educación. Según datos de Migración Colombia, durante todo su registro, aproximadamente 1.019.000 eran mujeres y 936.000 eran hombres, pero ellos tenían como una tercera opción que le llaman otros, y este otro encierra como, no es específico realmente, es decir, no tienen como una identidad, se registraron aproximadamente 301 personas y no hay claridad. Entonces, hemos hecho acompañamiento a muchas personas trans que son identificadas, la mayoría, con su sexogénero asignado al nacer, como masculinos si son mujeres trans y femeninos si son hombres trans, y eso pues ha hecho, digamos, que no se pueda llevar un control adecuado, digamos, hacia estas personas que son sexodiversas. De hecho, estamos ahora teniendo como un acompañamiento a Migración Colombia para que puedan estas personas trans, migrantes venezolanas, hacer un cambio de nombre identitario, porque pues no tiene sentido que la expresión física no tenga o no vaya de acuerdo a lo que su documento expresa. Entonces, si vamos a dar un documento y lo vamos a dar a media, entonces, ¿para qué lo vamos a dar? Si al final no va a brindar las garantías que la persona se merece.
Y, Frank, ¿que este acompañamiento al que te refieres, en qué va a consistir? ¿Van a ser tutelas ante el Estado o otro tipo de acciones? Háblanos un poquito de eso.
Bueno, según Migración Colombia, para que una persona pueda hacer su cambio de sexo, género y su nombre identitario, tiene que presentar como una carta notariada. Entonces, esta carta va a ser una carta juramentada, y además de esto, esta la tiene que presentar a Migración Colombia, algo que hemos visto como algo negativo, porque pues las personas trans sabemos que se encuentran en situaciones vulnerables, complejas, y que no tienen los recursos para poder pagar 100.000, 150.000 pesos que puede costar este trámite. Entonces, obviamente, se quedan ante la negación de hacerlo porque no te encuentran con los recursos. Entonces, lo que estamos haciendo es recolectando varios casos en el Caribe colombiano, y todo eso vamos a llevarlo a una gran tutela que va, por supuesto, dar una respuesta ya general y que va a dejar un ítem para que pueda ser aplicado, digamos, a nivel nacional.
Mira, Fran, y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta un poco amplia, pero voy a ver cómo nos la respondes. ¿Qué logros ha alcanzado la comunidad LGTB en Colombia y cuáles crees tú que son los retos que enfrenta esta comunidad?
Bueno, mira, ahora mismo en Colombia, como lo habíamos hablado al principio, las personas LGBT son muy sujetas a derechos, pero yo creo que aquí lo importante es que la voluntad política se vea. Digamos, hay muchas leyes que protegen los derechos de las personas LGBT y les permite acceso a múltiples cosas, pero al momento de hacerlo simplemente se encuentran como con barreras que simplemente evitan que éstas puedan acceder, como por ejemplo el cambio de componentes. Componente de sexo género en la cédula de ciudadanía es un trámite legal y legítimo. Sin embargo, cuando una persona trata de acceder a esto, se les agotan los recursos. Por ejemplo, ve a tal parte, y la persona pues termina por desgastarse y simplemente no insistir. Entonces, pues, estos son como avances importantes, también como, por ejemplo, tener en la cédula la T de trans, la NB de no binaria. Son avances importantísimos en el asunto de documentación en Colombia. Entonces, pues, yo creo que lo encerraría entre lo más importante, pero creo que lo más necesario es la voluntad aquí entre el funcionariado. Pero que hasta ahora ha habido un gran avance, es importante reconocer eso, y que Colombia, pues, es como un país en tema de leyes bastante avanzado en la región.
Bueno, muchísimas gracias, Fran Rangel, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, y quisiera preguntarle a la profesora María Clara respecto a las cifras y a los datos que entrega Migración Colombia. Según el nuevo dato, hoy en Colombia está el 40,30% de la diáspora venezolana. El R4B ha actualizado sus cifras, a veces con alguna dificultad, porque hay cifras que como que no terminan de estar claras. En la página aparece un dato, cuando uno entra y profundiza más en la página del R4B encuentra otro dato, pero de hecho hoy en muchos espacios hablan de aproximadamente 6,5 millones de venezolanos. No obstante, pues el dato oficial de la página es 6,147,040 migrantes venezolanos, pero eso nos pondría a Colombia como el gran receptor de la migración venezolana. ¿Qué significa eso, profesora María Clara? Más del 40% de los migrantes venezolanos están en territorio colombiano.
Sí, en efecto, hace falta que la plataforma R4B actualice esta cifra, porque si bien estábamos en 6.1 o 6.147.000 migrantes que hacen parte y refugiados que hacen parte de la diáspora, pues habría que ver qué pasa con estas cifras que presenta Colombia. Esto que quisiera decir, cerca, el ACNUR ha dicho que tal vez la diáspora más grande es la Siria, de 6.6 millones de personas, pero si se está acercando obviamente la venezolana, pues puede que incluso esté muy cerca a la Siria o supere a la Siria. Luego viene ya la migración, los refugiados ucranianos que están en 5.9 millones de personas. Entonces Venezuela sigue estando ahí dentro de esa triada de las principales tres diásporas y obviamente Colombia, que nunca había llegado al 40% de la recepción, siempre se había mantenido entre el 33 y 36%. Cuando hablamos de 40, pues hablamos de una cifra mucho mayor, en donde efectivamente también vemos otro tipo de circunstancias que, en donde podemos decir que son procesos migratorios que ya empiezan a consolidarse. Estamos hablando que el 52% de la migración procedente de Venezuela es una migración femenina, cerca del 25% es una migración menor de 18 años. Entonces, esto ya nos hace pensar en fenómenos de reunificación familiar y en entender que la migración que hoy está en Colombia difícilmente va a regresar a Venezuela o se va a tener que ir a terceros países. Entonces, esto en términos de política migratoria, creo que es importante reforzar esta idea y entender que mecanismos como los de el ETPB pues son más que nunca necesarios para la gestión migratoria. Incluso también es de alguna u otra manera también un aprendizaje para la región, porque si bien la migración ha aumentado en Colombia, también seguramente lo ha aumentado en otros países vecinos. Y un comentario ya para cerrar, recordando un poco lo que dijo la profesora Ligia sobre las concentraciones urbanas de esta migración, y pues ella llamaba la atención en Bogotá, y pues en efecto Bogotá, hoy solo en Bogotá hay cerca de 500.000 migrantes venezolanos, pero si también miramos cómo se ha comportado esta migración en todas esas regiones metropolitanas de las grandes ciudades, también han crecido de una manera importante. Quisiera llamar la atención en esos municipios metropolitanos que rodean a Bogotá, como Soacha, Chía, Mosquera, Madrid, Zipaquirá, Facatativá y Cajicá. En solo ellos, hoy hay cerca de 100.000 migrantes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que son una migración muy urbana y que tiene una interacción con Bogotá muy grande. Entonces, estamos hablando de cerca de 600.000 personas viviendo en esta área metropolitana. Y asimismo, ha venido sucediendo en regiones contiguas a Cali, a Medellín, a Barranquilla, en donde pues efectivamente vemos que las ciudades requieren hoy ser protagonistas de la gestión migratoria, que se han hecho varios avances en materia de política pública, pero todavía la gestión desde lo local está muy lejana a lo que debiera ser, y pues efectivamente creo que es uno de los principales retos en los años por venir, de cómo se va a implementar este estatuto y cómo se va a lograr que efectivamente sea un mecanismo de integración desde lo local.
Gracias, profesora María Clara. Y ahora me gustaría preguntarle a la profesora Daniela un poco por las diferencias que ella encontró entre el reporte del mes de agosto, es decir, el reporte inmediatamente anterior al que expuso o al que presentó Migración Colombia el pasado martes, un poco para que nos dé su impresión de cómo ve ella esas diferencias entre los dos últimos reportes de Migración Colombia. Vamos con la profesora Daniela Monroy, quien también es parte del equipo del observatorio y también está trabajando en los temas migratorios desde hace un rato. Como ustedes saben, es la responsable de la última parte de este podcast, que es Encuentro con la Migración. Vamos con la profesora Daniela.
Buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan. Bueno, quisiera destacar de este informe de distribución de venezolanos de Migración Colombia, que aunque, como lo dijo Ronald, salió en julio 2022, realmente corresponde a una actualización de febrero. Hago una comparación, un ejercicio comparativo entre este reporte último y el penúltimo, que corresponde a agosto de 2021. Y en ambos reportes vemos que las cinco primeras ciudades receptoras de la migración son Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali y Cartagena, con la única diferencia en este reporte de que salió ahorita en julio, que corresponde a febrero 2022, que Cali y Barranquilla se invirtieron. La cuarta ciudad receptora entre esas primeras seis ahora es Cali, y la quinta pasó a ser Barranquilla, cuando antes era al revés. Supongo que tienen que haber ahora también unos ejercicios, no sé si de parte de Migración Colombia o de otras entidades estatales a las que corresponda ese ejercicio de caracterización, les corresponde también hacer un ejercicio de tratar de descubrir o diagnosticar las causas de por qué los migrantes están dirigiéndose más a unas ciudades que a otras, y si de hecho tiene que ver las dinámicas de integración que de pronto están logrando más unas ciudades que otras. A pesar de que, digamos, esta es la única variación que detecto en ese, en este informe, en este último informe, el intercambio que hicieron Cali y Barranquilla, sí creo que es importante destacar que de pronto algunas dinámicas de criminalidad, algunas dinámicas de infraestructura en salud, en educación, de pronto eso influye también, al igual que el estatuto, en la variación. Que en la variación los cambios que hace la migración venezolana en su llegada a unas ciudades o a otras.
Gracias, profesora Daniela. Y vamos a Caracas, vamos a Venezuela con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un pequeño resumen de los principales eventos ocurridos en Venezuela, el país hermano, y que son comentados por el embajador Alejandro Martínez y el profesor Andrés Agudelo. Vamos a Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Atendiendo al tema central del programa de hoy, las migraciones es un tema recurrente en la opinión pública venezolana. Sin embargo, en este momento, más que la situación de migraciones que se está sucediendo hacia el sur del continente y especialmente hacia Colombia, la noticia más destacada en las últimas semanas tiene que ver con la cantidad de venezolanos que cruzan el territorio colombiano, pero no para asentarse de manera regular o irregular allí, sino para cruzar la selva del Darién. Ha sido muy noticioso el hecho de las muertes que están ocurriendo y todas las situaciones de gravedad en la atención de los venezolanos que está ocurriendo allí en el Darién. Han habido más de 12 muertes en lo que va de año y solamente en el mes de julio, que está por finalizar, han habido 6 muertes de venezolanos. La última, la de un técnico superior en informática de la Universidad de los Andes, que estaba dejando su condición de migrante en Perú para tratar de buscar mejores oportunidades hacia el norte, hacia Estados Unidos. Recordemos que se cruza el Darién básicamente para tratar de avanzar hacia Estados Unidos. Cabello dice que el problema del Darién es un problema de Panamá y de Colombia, no es un problema para Venezuela. No le importa nada, por ejemplo, a Cabello que cada 3 minutos un migrante venezolano ilegal es detenido en Estados Unidos. Bien, en otro orden de idea, vamos a considerar que Petro y Maduro han decidido reabrir la frontera el día después de la asunción de Petro, el 8 de agosto. Sin embargo, ya en el estado Táchira dice que están en desacuerdo con que el estado Táchira no haya sido considerado dentro de las zonas económicas especiales que la administración de Maduro pretende instaurar para crear burbujas económicas. Ya no serán bodegones, sino también estas zonas económicas especiales. Sin embargo, la gente del Táchira considera que ellos deberían estar dentro de esta política de desarrollo exclusivo, de desarrollo puntual que la administración de Maduro, al no poder garantizar desarrollo para todo el territorio nacional, para todo el territorio nacional venezolano, está tratando de implementar. En cuanto a la situación social, sigue siendo muy importante todas las protestas que los trabajadores públicos y jubilados de la administración pública vienen realizando en contra el aumento pírrico, de acuerdo con ellos, de los salarios. Han sido detenidos dirigentes de partidos de izquierda, el Partido Comunista y Bandera Roja. En cuanto a la oposición, está muy pendiente un tema que está vinculado con Colombia, que es el caso de Monómero. La Asamblea Nacional del 2015 aprueba un informe sobre las irregularidades cometidas en Monómero. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo creo que tocas temas muy sensibles y sobre todo pues me quedo con una idea, y es que los escenarios son cambiantes, hay que manejarlos con muchísima cautela, pero sin duda después del 7 de agosto, del 8 de agosto, nuevamente vamos a tener un nuevo ajedrez en la frontera y en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Yo siento que en este momento estamos en un gana-gana, sobre todo cuando hacemos referencia al gobierno electo en Colombia, pero esto seguramente cambiará. Yo
destacaría unos temas. El primero es un tema económico, ¿no? Donde yo siento que los dos países se benefician y donde la percepción un poco es que Venezuela lo prioriza, el asunto económico. El segundo es la política interna, donde hacia el lado colombiano yo hablaría de moderación y de control en esta apertura con respecto a la relación con el país vecino. Y en el lado venezolano, me iría yo más por pensar que, aunque la situación está controlada, hay riesgos, ¿no? Para el régimen, en el sentido en que toda apertura implica también mover o ceder en algunos aspectos, y esos riesgos pueden estar o pueden presentarse de cara a las elecciones del 24. En política exterior, pues las variaciones yo creo que son importantes por ambos lados y que los beneficios se comparten. Y finalmente, pues el tema de la criminalidad, que poco se ha tratado, quizá pensar en las FARC, en las disidencias de las FARC, en el ELN, pero sobre todo también de manera reciente, con base en las notas de prensa sobre estos asuntos, en el Tren de Aragua, ¿no? Que empieza a tener una influencia muy fuerte en Colombia y en otros países de la región. Para terminar, volvemos a las incertidumbres políticas, ¿no? Pensaba sobre todo en los cambios y las variaciones que se dieron entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el régimen de Nicolás Maduro, donde la relación cambió de manera abrupta, partiendo sobre todo, creo yo, y este escenario quizá pueda empezar a repetirse, o por lo menos darnos alguna luz, partiendo sobre todo de la idea de la experiencia que tiene el régimen venezolano después de estar 20 años en el poder y seguramente de las primiparadas, digamos, acudiendo a un lenguaje coloquial, en las que incurrirán, los que suelen incurrir los gobiernos primerizos como el que se acaba de elegir en Colombia.
¿Algún comentario, Alejandro?
Sí, cómo no, Antonio, efectivamente has tocado temas centrales. Yo creo que lo más, digamos que lo fundamental es tal como señala Andrés, es decir, toda la expectativa que hay alrededor del reinicio del vínculo entre los dos países. Un vínculo que tiene varias facetas, que tiene la faceta económica, que tiene también los aspectos diplomáticos y los aspectos consulares. Pareciera que la principal tendencia va hacia el restablecimiento de una relación económica, y esto centrado en la necesidad de abrir la frontera. Pero claro, los impactos que eso va a causar sobre otras áreas son fundamentales. Y básicamente yo creo que donde hay mayor expectativa es sobre cómo va a manejar el régimen de Maduro esta apertura de la frontera en términos de la institucionalidad. Es decir, un régimen que se maneja en una medida importantísima sobre la base de unos liderazgos que todo lo pueden, que son muy personalistas, pues cómo va, en especial en el Táchira, cómo va a desarrollarse la relación ahora que va a haber unos actores institucionales del otro lado, y cómo va a responder también el gobierno del presidente Petro a esa realidad. Es decir, va a ser un gobierno que va a limitarse a la apertura de frontera, o es un gobierno que va a interactuar y que va a hacer algunos llamados importantes al respeto de los derechos humanos, de ciertos aspectos que, como han hecho otros gobiernos, por ejemplo, el presidente de Chile, Boric, ha manifestado pues su preocupación por las violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, ese es el escenario que está servido, que comienza a desarrollarse a partir de agosto y que realmente tienen expectativa, que diría que ambos países.
Creo que tenemos un problema con la conexión en Caracas. Antonio, ¿estás con nosotros?
No, tenía el micrófono cerrado delante de Bogotá.
Vale, Antonio. Gracias. Para continuar con el programa de hoy, en el cual estamos abordando un poco los datos, las cifras que nos entregó Migración Colombia la semana pasada, uno de los datos que me llamó poderosamente la atención no aparece en el reporte, fue hecho en el evento como tal, y el cual ustedes pueden encontrar en el YouTube de Migración Colombia, en el que se hace referencia a los cifros, a las cifras y a los datos en materia de educación infantil en territorio colombiano. Y de hecho, pues dentro de estos datos se reconoce que en este momento 319.673 niños, niñas venezolanos están cursando primaria en territorio colombiano, que no deja de ser un dato menor. Esto es bastante importante teniendo en cuenta que el Estado colombiano desde un primer momento permitió que los niños y niñas venezolanos pudieran acceder al sistema educativo. Casi que la primera guía, si la memoria no me falla, quizá la profesora María Clara nos puede ayudar, la primera guía del Ministerio de Educación salió en 2007, donde se ordenaba a las instituciones educativas recibir a los niños venezolanos dentro del sistema. ¿Qué implicaciones tiene eso dentro de la recepción migratoria? ¿Por qué es tan importante la educación y por qué es tan importante que estos niños y niñas estén cursando precisamente los estudios básicos, la primaria? Profesora María Clara.
Bueno, yo creo que allí muchas cosas. En efecto, las primeras circulares salieron en el 2017. La primera circular sale del Ministerio de Salud y casi inmediatamente el Ministerio de Educación saca unas circulares en donde obliga a todos los colegios públicos y privados de inscribir niños venezolanos independientemente de su condición irregular, justamente para restituirles el derecho a la educación. Y creo que es un paso importante y que va a marcar también un poco el camino hacia un enfoque de derechos por parte de la gestión migratoria en Colombia. Las cifras pues que en efecto da el ministerio es que tenemos cerca de 600.000 matrículas, no recuerdo exactamente, 597.000. También la vez pasada estaba mirando un poco en qué departamentos principalmente se está dando ese tipo de servicios o de acceso a derechos. Y me llamaba mucho la atención revisando los 7 departamentos fronterizos, y realmente allí todavía seguimos viendo una presión importante en atención en salud y atención sobre todo en educación. Hablamos de Bogotá como gran receptor, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, pero todavía los departamentos fronterizos tienen un número importante de estas matrículas, sumado en que en algunos departamentos hay niños binacionales que se están moviendo todo el tiempo dentro de la frontera, y eso también hace más complejo el manejo y el acceso a la educación. Entonces creo que allí es muy importante tener en cuenta el fortalecimiento que deben tener nuestros departamentos fronterizos en materia educativa, en donde efectivamente hay problemas para el acceso. Y también quisiera traer algunas cifras, no de las publicadas por Migración Colombia, pero sí de las recientes que han salido en el último COMPES, el COMPES 4100, y hablando un poco sobre este fenómeno específico o este sector específico de la educación, habla de varios microfenómenos que se están dando, y que el tema ya no es solamente un problema de acceso a la educación, sino también de mantener a los estudiantes dentro de las aulas. Vemos que hay un rezago escolar importante, un número importante de niños menores de 11 años que no saben escribir o leer, o también niños y niñas venezolanos que llegan con una edad en la que debieran estar en un grado superior en Colombia. Entonces allí tiene que haber un trabajo de nivelación enorme, justamente pues porque no es simplemente nivelar a los estudiantes, sino también darles o hacer de estos espacios un espacio favorable, un espacio donde quieran permanecer, pues porque todos estos elementos en los que están insertos hoy los estudiantes, o una parte importante de los estudiantes venezolanos, pues tiene que ver con, como lo decía, con extraedad, con rezago educativo, tiene que ver también con algunos índices de bullying, tiene que ver con dificultades para la integración y pues bueno, la educación, como lo hemos dicho en varios espacios en este, desde el Observatorio de Venezuela, es un sector estratégico para impulsar la integración y es allí todavía hay un camino enorme en el que hay que avanzar a pesar de que las cifras no son malas.
Profesor Andrés Agudelo.
Complementando lo que dice María Clara, qué importante también es que las generaciones de colombianos, de niños colombianos, se eduquen junto con niños venezolanos, porque estamos viendo y somos privilegiados al ver, considero yo, un cambio histórico, ¿sí? En nuestro país, Colombia no es un país de recepción migrante, históricamente no lo ha sido, y pensaba en pequeños ejemplos como la migración libanesa o la migración musulmana en Maicao, que han aportado tanto, digamos, a nuestra idiosincrasia. Ahora pensemos en lo que puede aportar esta mezcla con los hermanos venezolanos y ese cambio para un país que no está acostumbrado a la recepción de migrantes. Qué bueno que inicie en las aulas con niños. Como decía muy bien María Clara, muy interesante el concepto de niños binacionales, que se crezcan, que crezcan juntamente generaciones de colombianos y venezolanos, un hecho considero histórico. Vamos a ver repercusiones de esto durante décadas enteras.
En efecto, profesor Andrés, Colombia empieza a tener algunos datos para la formulación de política pública, lo que nos va a entregar el registro, y estamos a la espera de, como le decía la profesora Ligia, de la caracterización que ha realizado Migración Colombia conjuntamente con la dinámica del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, nos va a permitir diseñar política pública muchísimo más acertada. Hay ciudades como Bogotá que tienen un reto educativo por delante muy grande, que van a tener que generar una serie de instrumentos y herramientas. Sabemos que hasta el momento ya se está pensando, ya se está trabajando. Hay otras ciudades que lamentablemente sí están un poco más quedadas, pero continuaremos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, analizando los resultados que nos va entregando la autoridad migratoria respecto a este proceso de caracterización, así como el balance. Y los invitamos el próximo 5 de agosto a las 10 de la mañana a escuchar, a ver el Facebook Live que haremos de la bitácora migratoria, haciendo el reporte del mes de junio, donde haremos un balance de lo que fue la gestión del presidente Iván Duque y cómo cierra su gobierno en tema de recepción migratoria, no solamente de lo que corresponde a su gestión, sino incluso desde el inicio de la misma crisis migratoria. Con esto, pues los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio de la profesora Daniela Monroy, en el cual pues se ahonda en los temas migratorios. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos, y recuerden que nos pueden escuchar o nos pueden sintonizar a través de Spreaker o a través de La Silla Vacía y otros medios que replican nuestro podcast. Los invitamos a Encuentro con la Migración. Gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. El día de hoy estamos con Ricardo Chica, él es vocero del Barómetro de Xenofobia en Ecuador, y hoy vamos a estar hablando un poco sobre los picos de xenofobia alcanzados durante el paro nacional de ese país. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy emocionados de poder contarles las perspectivas desde el Barómetro de Xenofobia mapeadas en Ecuador y, sobre todo, también al encontrarme en Quito, Ecuador, poder brindarles un contexto mucho más claro de las protestas y cómo esto afectó a la percepción de las personas en movilidad humana aquí en Ecuador.
Bueno, Ricardo, muchas gracias. Y la idea es preguntarte primero si ha habido un aumento de la xenofobia durante el paro nacional. Y si es así, ¿esto a qué se debe o a qué se lo atribuyen a ustedes según lo que han investigado en el barómetro?
Bueno, desde el día 13 de junio, que fue la fecha tope en donde empezamos con las protestas aquí en Ecuador, se generó un aumento significativo de la conversación con contenido xenófobo en el país. Y esto impulsado pues precisamente por mensajes que relacionan a las personas venezolanas en situación de movilidad humana, tanto que están de paso, como tienen una residencia en el Ecuador, con actividades ilícitas en el marco del paro, y también surgió un video que tomó bastante fuerza, en donde se acusa por parte de la comunidad de acogida a las personas migrantes de llevarse los dólares del Ecuador a Venezuela. Esto también relacionándolo con el mensaje de que se está dejando sin capital al país andino. Este fenómeno también se ha presentado en otros países y es similar a lo que ocurrió en Colombia durante los paros de 2019 y de 2021, que terminaron con consecuencias negativas para la población en condición de movilidad humana. Las consecuencias negativas las podemos ver en el momento en el que las personas en situación de movilidad humana buscan su regularización migratoria, buscan acceder a derechos, buscan acceder a servicios. De esta manera fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y también de discriminaciones tanto sistémicas desde la población, desde la comunidad de acogida, como también desde las instituciones que brindan ciertos servicios. Ahora, el pico más importante del que estábamos hablando respecto a las protestas en Ecuador se registró el día 21 de junio, en donde el Barómetro de Xenofobia realizó un estudio al respecto y publicó un informe, en donde también se detalla que hay un incremento de los mensajes xenófobos de más del 343% respecto al promedio diario del mes, que son 82 mensajes. Podemos ver cómo en medio de este panorama hostil los mensajes de integración hacen el esfuerzo de disuadir al odio, dirigido específicamente hacia personas venezolanas, debido a que nos encontramos en un flujo migratorio de personas venezolanas bastante amplio en el Ecuador y en la región. Y esto también se ve superado considerablemente por los mensajes discriminatorios. Nosotros desde el barómetro hacemos dos tipos de mapeos. Mapeos de mensajes discriminatorios que promueven la narrativa xenofobia y discriminación, pero también buscamos y mapeamos mensajes integradores en caso de que haya. Entonces vemos cómo aquí los mensajes de xenofobia y de discriminación aumentan. Por ejemplo, en Twitter la conversación arrojó que se originaron un total de 2.386 mensajes xenófobos frente a un total de 771 mensajes de integración en todo lo que fue el mes de junio.
Ricardo, yo igualmente creo que es importante hacer como un ejercicio de contraste para saber bien qué implica el aumento de xenofobia que nos ilustrabas anteriormente. Y por eso me gustaría preguntarte cómo era la percepción de los migrantes por parte de la comunidad receptora en Ecuador antes del paro, y cómo ha cambiado esa percepción con los hechos recientes de ese paro nacional.
Claro, podemos ver cómo los mensajes de xenofobia tienen ciertos picos ante sucesos de la población o ante reacción de la población por coyunturas, por contextos específicos, se reactivan estos picos. Es decir, mientras no haya algún evento relacionado a la población o un evento social, o por ejemplo, que tome en cuenta al grupo específico en población de la población en situación de movilidad humana, como la población venezolana, pues la población ecuatoriana se mantiene con mensajes relativamente regulares o neutros. Pero vemos cómo a raíz de la protesta, por ejemplo, la mayor parte de las publicaciones de xenofobia son motivadas por la idea de que los migrantes son, por ejemplo, financiados para participar en las manifestaciones o que son parte de un plan comunista para desestabilizar a toda la región andina. Y también, a pesar de que estas acusaciones no han sido verificadas, tienen una alta difusión y causan un aumento significativo en la xenofobia en línea. Sin la verificación oportuna, podemos ver cómo este tipo de información, falsa información, resulta imposible determinar las conductas ilegales en que podrían estar incurriendo algunos miembros de la comunidad venezolana en Ecuador, y se llega a una generalización de acciones que en el marco de la ley se podrían adelantar. Es decir, nosotros en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tras algunas reformas en el Ecuador del 2021, contemplamos la figura de deportación, y estas deportaciones están debidamente y legítimamente motivadas en caso de que una persona en situación de movilidad humana altere el orden social y también sea una amenaza a la paz. En este caso, podemos ver cómo se perpetran mensajes en contra de la comunidad venezolana en el Ecuador, tanto de paso o como residiendo aquí en el país, y pues vemos cómo esto les imposibilita a integrarse en ejercer sus derechos y también acceder a servicios públicos. Entonces, acá también la población está bastante parcializada con respecto a organizaciones de la sociedad civil autoorganizadas venezolanas, porque creen que tienen fines políticos y están destinándolos como alterar el orden público para la condición de regularización que ellos quieren obtener. Entonces, estas condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las poblaciones venezolanas son arduas y tenemos que combatirlas desde las organizaciones de sociedad civil, también desde la academia, ejerciendo nuestras voces para poder también difundir mensajes correctos y acertados a través de medios de comunicación para que la ciudadanía esté mucho más consciente sobre cuáles son las consecuencias del difundir mensajes falsos.
Ricardo, ¿qué factores para ti comparte la xenofobia en Ecuador con la xenofobia en otros países de la región, como lo son Perú y Colombia? Y te pregunto por Colombia específicamente, porque pues también nosotros venimos de un contexto de paro en el que también hubo discriminación hacia la población extranjera. ¿Cómo ves tú esas similitudes? Y después me gustaría preguntarte también por las diferencias.
Este fenómeno desde el barómetro de xenofobia ha sido analizado durante los años anteriores. Hemos determinado que existe un aumento de mensajes de xenofobia y también de llamados a la acción contra migrantes durante jornadas de protestas. Por ejemplo, durante las manifestaciones del año 2019 y 2021 en Colombia, se registró un fuerte aumento de los mensajes xenófobos bajo la misma premisa de que las personas migrantes eran causantes de violencia, de saqueos y de conmoción social. También muchos de estos picos de xenofobia fueron motivados por rumores que terminaron siendo totalmente falsos. También que los migrantes venezolanos estaban ingresando a conjuntos residenciales, por ejemplo, para saquear, o que buses de migrantes venían de la frontera para generar el caos en las grandes ciudades, o que un migrante robó un bus para atropellar a los manifestantes. Algunos de estos eventos siguen siendo utilizados para justificar discursos discriminatorios contra los migrantes años después de su primera aparición, a pesar de haber sido desmentidos ya en otros países, como en Colombia y como en Perú. Más aún, también los llamados masivos a la deportación durante estos momentos terminaron siendo consecuencias negativas contra los migrantes más vulnerables en un futuro. En el año de 2019, mientras en las redes sociales se emitían cientos de mensajes con llamados a la deportación masiva de migrantes, las autoridades migratorias ejecutaron sin respetar el debido proceso la deportación de 59 ciudadanos venezolanos por motivos de seguridad nacional en Colombia, un asunto que fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil y también denominado violatorio contra los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos ejemplos de Colombia que tal vez ahora en Ecuador atenten contra la regularización de personas de situación de movilidad humana. Desde el gobierno ecuatoriano se ha anunciado un plan de regularización masivo, así como hubo en Colombia. Y vemos también que en Perú ha sido lo mismo. Estamos en una región en donde las personas en situación de movilidad humana venezolanas se han ido moviendo, pasando por nuestros países, probando si es que ha habido también la opción de poder quedarse en cuáles de los países les va conveniendo y de cierta forma se van instaurando con sus núcleos familiares. En el caso de Perú, vemos cómo reciben también ciertas personas en situación de movilidad humana que no han decidido quedarse en Colombia y en Ecuador. Ahora, con respecto a las diferencias que existen, yo no te podría detallar muchas, ya que compartimos el mismo contexto, tal vez al contexto regional, pero tal vez si nos vamos al contexto nacional, por ejemplo, tenemos gobiernos de derecha, o teníamos gobiernos de derecha, hablando del anterior gobierno de Colombia, el gobierno de derecha actual de Guillermo Lasso en Ecuador, pero vemos cómo el gobierno de izquierda en Perú está también promoviendo estos tipos de discursos de odio. Entonces, la diferencia sería el tipo de gobiernos, pero nos llevaría a una similitud, que es la difusión de mensajes con narrativas xenófobas a personas en situación de movilidad humana, siendo de diferentes grupos, tanto niños, niñas y adolescentes, en donde no se les garantiza su principio del interés superior del niño bajo ninguna circunstancia, y se distingue nacionalidades, o también vemos poblaciones de mujeres, poblaciones vulnerables de grupos LGBTIQ+, o interseccionalidades que tienen que ver ya con la diversidad étnica de cada individuo, y como estas interseccionalidades juntas, tanto por ser de diferente nacionalidad como por diferente caracterización humana, se puede atentar en el momento de ejercer derechos y también del poder acceder a servicios.
Pues Ricardo, muchas gracias por esta entrevista que nos has dado hoy. Yo creo que es muy importante hablar de estos temas, sobre todo porque, como lo decías anteriormente, Ecuador le ha seguido la pista a Colombia en iniciar un proceso de regularización masivo para los migrantes venezolanos, y creo que ese proceso abre precisamente una gran puerta a la integración, que es lo que necesitamos finalmente para poder disminuir la xenofobia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y obviamente muy bienvenido cuando quieras volver.
Y felicitarles a ustedes desde Encuentro con la Migración y también por difundir este tipo de información válida, no solamente en un país, sino desde la región. Es muy importante también conocer buenas prácticas, pero al mismo tiempo saber cómo combatir contextos de xenofobia y poder también levantar nuestras voces a través de las plataformas adecuadas.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.